Muy buenos días, estimado. Muchas gracias por invitarnos.
Vamos a hablar de algo que a mí me parece sorprendente, o me pareció sorprendente cuando lo conocí, pero que de esto sabes tú un rato, porque para eso eres el CEO de la empresa Consulting Cannabis Canaria, que ya el nombre es sugerente, triple C como la antigua cerveza.
Hombre, en Consulting nos dedicamos, entre otras cosas, a esbozar, a posicionar en Canarias empresas internacionales de esta naturaleza, ¿no? Del cannabis, que suena mucho a Bob Marley, suena mucho a Perro Flauta, pero no tiene nada que ver. Ahora mismo, en el mercado global, podemos ver que han caído todos los números, como quien va a recoger esa ropa que se cae al patio del vecino, y vemos que los japoneses han hecho un montón de daño a la situación global. ¿Qué tiene que ver esto con el cannabis, Antonio? Principalmente es que este mercado es un mercado de riesgo, es un mercado que ya está situado en las bolsas internacionales de todo el mundo. Es decir, que movimientos como los que vimos ayer ya nos afectan al sector y a la industria del cannabis. Estamos hablando del Nasdaq y de la bolsa de Nueva York, estamos hablando de Wall Street y de empresas que cotizan en alta. Y a la pregunta, ¿tú qué pensarías? ¿Que el cannabis es un sector de riesgo o es un sector conservador?
Si pienso mucho, me iría al riesgo, pero si pienso menos, conservador.
Bien, es una pregunta interesante porque es muy joven todavía para poder esbozar una pregunta, pero va encaminándose a un sector tan conservador como lo pudiese ser el vino, la vid. Es interesante que no hay tantas empresas de vid que coticen en bolsa de Nueva York como sí las hay del cannabis. Actualmente, cuando hablamos de cannabis, pensamos justamente en el vecino de la esquina de Somosierra, que le tengo muchísimo cariño a ese barrio de la capital Santa Crucera. Pensamos en una persona a lo mejor que ha tomado unas decisiones no demasiado adecuadas en la vida. Y voy a poner un poco en contexto esto. ¿Qué significa que el cannabis esté encasillado en este entorno tan gris? Bien, el cannabis, ¿sabes cómo entra en nuestro país, en España?
Ni idea.
Es curioso, es una planta.
Sé cómo sale, pero no cómo entra.
Bueno, no hablamos de las lanchas del estrecho. Hablamos de una rama histórica de que el cannabis nace principalmente en la India, ¿no? Como nace. Y bueno, va derivando hacia los tiempos de los romanos, va derivando hasta el norte de África, donde se asienta en las tribus bereberes hasta principios del siglo XX, donde entramos en una ya menos conocida, un conflicto antiguo llamado las guerras del Rif, las guerras de España contra Marruecos, donde se hizo muy conocido un pequeño alférez que después pasó a capitán y después a almirante, que fue don Francisco Franco, que algunos le quitarían el don, pero yo se lo atribuyo. Entonces, Francisco Franco, dentro de todas las campañas que hizo en su trayectoria militar, tuvo la hermandad con el pueblo bereber, siendo tan destacada esta que cuando pasó a jefe del Estado, su guardia principal era la famosa Guardia Mora. Bien, de estas incursiones militares derivaron ya no solo el cuerpo especial de la Guardia Mora, sino los conocidos legionarios, por Milán Astray, ¿no? Que eran el cuerpo de primera línea, el cuerpo de primera línea que sufre mucho estrés en el norte de África. Y claro, ¿qué hay ahí justamente que venían utilizando para el estrés y como remedio casi espiritual y tradicional? Pues el hash, que es la resina derivada de la planta del cannabis. Y a su vez, esa resina, pues aparte de no estar prohibida en aquel entonces, era el consumo normal. ¿Qué nos dice esto? Muy sencillo, que además de la Guardia Mora, que consumía el hash, que era la planta, la resina derivada, teníamos a los legionarios. ¿Y dónde vivían los legionarios cuando volvían de sus egresados de sus campañas militares? En los barrios militares, como puedo poner ahora mismo, en contexto e hilo con lo que estábamos hablando antes, el barrio de Somosierra o García Escámez, en Canarias, en Santa Cruz. García Escámez, conocido porque ahí vivían todos los legionarios y los militares que consumían hachís.
Entonces tenemos hachís aquí en España gracias a Francisco Franco Bahamonde.
Ahí estamos. Él permitió en su momento que su guardia mora consumía hachís y aparte sus legionarios consumían hachís y le dio, no lo permitió, pero tampoco estaba prohibido. Era uno de los
no
grandes.
Se persiguió adecuadamente.
Justamente. Lo que pasa es que después con Richard Nixon, ¿vale? Teníamos una etapa un tanto de prohibicionismo, que había que perseguir al guiri porque teníamos de la ley seca derivada de la ley seca, Fonseca, un montón de cuerpos de seguridad del Estado, de policías que se habían creado ad hoc para perseguir el crimen. Entonces dijo, a ver, tenemos un montón de policías sin nada que hacer y tenemos que buscar algún tipo de, digamos, cabeza de turco. ¿Y qué tenemos ahora mismo que lidiar, que manchar? La mexicanidad, es decir, la hispanidad, representada por los mexicanos en aquel entonces en América. ¿Qué fumaban los mexicanos? La mota. Entonces, bueno, empezó una campaña de descrédito contra el cannabis que a su vez se reflejó en unas leyes que también, dada la trascendencia de Estados Unidos en aquel entonces, pues llegaron a las Naciones Unidas y dieron como resultado que en el 61 pues dijeron, oye, chavales, que esta es la lista de drogas convencionales que deben estar prohibidas. Ustedes también hagan lo mismo porque si no vais a tener un montón de recursos del Estado parados sin hacer nada. Entre otras cosas, España cuando se unió a estas organizaciones, se adhirió, pues tuvo que aceptar también que esa lista de sustancias estuviese regulada, fiscalizada y prohibida en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que hay una tradición histórica en nuestro país, en los barrios más comunes, más normales, más obreros. ¿Y por qué digo los barrios obreros? Porque los militares, después, en esos mismos barrios empezaron a vivir los obreros y a su vez, hoy en día son barrios pues más populares donde todo. Y claro, se ha identificado como que el consumo de cannabis es algo asociado a las clases bajas, de ahí esa conexión. Pero nada que ver, el cannabis hoy en día es uno de los mercados más en alza que hay, un mercado conservador y es un mercado que aporta ya no solo que no pensemos en la flor, ¿no? El consumo, en el voy a fumarme un porrito, no. Es un mercado transversal que abarca desde medicinas que, pues en un espectro, para no complicarme, es decir, la pastilla tiene una parte del compuesto activo que es el THC, que es lo que básicamente podríamos entender que coloca, y también tiene un compuesto activo del CBD, que es la parte medicinal, que es la parte que puede servir tanto a nuestra abuela como a los niños, como porque es transversal, ¿no?
Y las dos vienen de la planta de la marihuana, lo que conocemos por cannabis. Con lo cual, el otro día hablando contigo me sorprendía mucho, pues me decías que prácticamente la planta de la marihuana es como el cerdo de la vegetación, ¿no? Que se aprovecha absolutamente todo, no solamente la fotosíntesis.
Justamente, aquí tenemos un espectro que casualmente Canarias se da mejor que en ningún lugar del planeta, y no es por abandonar nuestras islas, pero es que estamos en el trópico, estamos en la situación...
Horas solares, incidencia del sol con la verticalidad más cercana al Ecuador.
Justo es, entonces ya no solo es que sirvamos para una amplia cantidad de cultivos y de tipos de cultivos excelentes, como pueden ser el plátano, el tomate, el vid o incluso la cochinilla, sino también que para el cannabis supone una de las mejores ventajas. ¿Y cuál es esta ventaja? ¿Cuáles son todos los aspectos del cannabis que podemos aprovechar? Te los desbozo enseguida. Básicamente, las raíces sirven para la fitorremediación. Quien conozca un poco el
regenerar
campo.
Regenerar el suelo.
Justamente. Después, la
de manera natural y normal, sin tener que echarle abono ni es como que se ara por dentro y se generan porosidad. Es decir, quien haya tenido una matita de marihuana en una maceta se da cuenta que por ahí entra aire.
Sí. Además, se oxigena muy bien la tierra y fitorremedia, cosa que para el suelo de Canarias es fundamental.
Sin fitosanitario, sino...
Orgánico. ¿Se imaginan la refinería de Santa Cruz? Todos esos problemas que tienen, que ahora mismo el alcalde podría barajar incluso la opción de cultivar cáñamo para que se corrija toda la situación que tiene la...
Todo el suelo de la refinería que está intoxicado por muchos años de filtrado de productos derivados del petróleo.
Justamente.
Pues bueno, el cannabis se lo come.
Ahí se lo dejamos, señor alcalde. Y después tenemos también la raíz, ¿no? La raíz y el tallo, que vienen siendo uno de los precursores, aparte de... Son 6 cosechas al año y una amplia producción de más de 4 toneladas por producción de una hectárea. Estamos hablando de un sustitutivo que también se utilizaba en los tiempos de... Bueno, históricamente se ha utilizado el cáñamo para la fabricación de cuerdas de barcos en toda España, en toda la península ibérica.
El tronco principal y las ramas principales.
Justamente. Y de hecho hay una anécdota interesantísima, que es que si están en Barcelona o en Cataluña, si tienen la oportunidad de ir este verano, les invitamos a que vayan a la estatua de Colón, mientras... dure, la estatua de Colón, y se fijen que justo...
Lo van a nacionalizar catalán, ya sí. Te digo yo. Van a reescribir la historia y va a ser catalán ya.
Hay uno allí con tipe borrando ya, diciendo, a ver, era catalán. Pues el caso es que justo en la misma estatua, justo debajo, invitamos a que vean porque hay un cruce entre dos ramas de cáñamo justo debajo de la estatua de Cristóbal Colón. ¿Por qué esto? Porque todas las fibras, todas las velas y todas las cuerdas se fabricaban con cáñamo, y sin el cáñamo hubiese sido imposible poder haber podido llegar a América, incluso haber fabricado los barcos de la Armada, en su caso Invencible, de España, ¿no?
Invencible, vencible.
Que estuvo vencida, que está.
Hace poco conmemorábamos el aniversario de la derrota de la Armada Invencible.
Sí, pero la gente no sabe que después justamente los ingleses intentaron hacer lo propio dos veces en dos incursiones de una magnitud similar y también fallaron. Lo que pasa es que la leyenda negra está tan asentada y han hecho tan bien su trabajo.
Los malos somos los españoles.
Justo. Pero solo tengo que añadir que viva Blas de Lezo.
Vale. Bueno, pues volvemos al tema. Volvemos al cannabis. Tu empresa, Consulting Cannabis Canaria, lo que hace de manera habitual es intentar ayudar a empresas nacionales e internacionales a conocer las posibilidades que tiene el negocio en torno al cannabis. Pero sí, la legislación de los últimos años, en lo que va del siglo XXI, ha cambiado de manera internacional y también de manera nacional. Ya no es un delito consumir, ya no es un delito cultivar, ya no es un delito nada. Es decir, se puede hacer todo de manera legal. E incluso hay empresas que se dedican a esto y cotizan en bolsa, como bien has dicho al principio. ¿Esta información está extendida o la gente piensa que hablar de marihuana es estar hablando de algo prohibido?
Hombre, de hace 10 años para acá, la labor didáctica que se ha hecho por los profesionales que nos dedicamos en este país, en este sector, pues ha ayudado a que un poquito desaparezca ese estigma, ¿no? Esa idea preconcebida de que esto es fumar porro. Pero nada más lejos, todavía queda un trabajo porque al fin y al cabo esto se compone de dos labores fundamentales, que es, por un lado, el conocimiento, ¿vale? El conocimiento es poder y nuestra labor como profesionales es dar a conocer todos los aspectos de esta planta y de su industria. Y por otra parte es la comunicación, que bien hizo por su día Estados Unidos y Nixon, y dejaron muy claro que la planta tenía una serie de particularidades negativas. Ahora nuestro trabajo, y particularmente el mío, es empezar a desterrar esto. Con la labor de concienciación que hacemos a través de cursos y formaciones, por supuesto, dentro de la consultora, intentando matizar. A ver, sí que es cierto que la planta tiene una parte, un componente que puede servir para el coloque, que puede servir para estar, digamos, contento, ¿vale? Pero es el 10% de los útiles de la planta. En sí, nos podemos encontrar que hay destinos como la construcción, hay destinos como la fitorreparación, hay destinos como la compensación de los niveles de pH y de oxígeno en determinados cultivos. Y también nos encontramos con el CBD, que es la parte medicinal, que es ampliamente reconocida por sus beneficios, ya no solo antiinflamatorios, y digamos, hay una serie de beneficios muy particulares que puede y aporta esa planta, y que se ven reconocidos y representados en el CBD, ¿no? Que es el fitocannabinoide, es decir, el compuesto activo que ayuda a, pues, todos los beneficios de la planta. Y el THC, que bueno, es la parte lúdica, pero no estigmatizamos esa parte, la parte lúdica. ¿Por qué? Pues bueno, porque igual que existe un mercado en torno al alcohol, en torno a los tabacos y a una serie de estupefacientes, que es totalmente legitimado, pues también puede existirlo. Lo que nosotros no vemos justo es que no se apliquen tasas impositivas a este tipo de productos. Es decir, ¿por qué existe una serie de controles rigurosos para una lechuga en el Mercadona y se le aplican los controles y los impuestos propios a una lechuga, pero no a un cogollo? Es decir, nosotros abogamos también desde la consultora en darle una serie de regulación, una serie de matizaciones. Por cada cogollo que se dispense o se vende, debería haber una tasa impositiva encima. ¿Por qué? Porque evidentemente un consumo lleva acarreado una serie de consecuencias. Y nosotros, como particulares, no tenemos que pagarle el médico ni el tratamiento del cáncer de pulmón ni el tratamiento del psiquiatra a una persona que por su propia voluntad, siendo mayor de edad, ha decidido consumir cannabis. Lo que podemos hacer es mostrar las consecuencias, formar, concienciar. Esa es la parte que nosotros tenemos. ¿Por qué no vas con te echas un shot de tequila y vas a primera hora de la mañana, a las 5 de la mañana o a las, en este caso a las 8, a trabajar? Pues porque sabes que eso no está bien, que te puede acarrear consecuencias, que al conducir borracho pues no...
Pero cuando
no
compras la botella de tequila estás pagando impuestos.
Exacto, pero no te fue...
Que de alguna manera estás pagando las consecuencias que vas a aplicar al sistema público de salud.
Justo.
Pero bueno, última pregunta del día de hoy porque volverás.
Encantadísimo.
¿Hay posibilidades de que se establezca un cultivo regular, ilegal, es decir, dentro de una regularidad y que sea completamente legal, en un suelo abierto con un vallado donde hay una explotación agrícola de marihuana hoy por hoy en España?
Bien, en España ahora mismo eso es posible con el cáñamo industrial, pero con muchísimas limitaciones, con mucho cuidado, ¿vale? Con el cannabis medicinal como tal no es posible a menos que tengamos una inversión de mínimo 3 millones de euros para
complicado
para hacerlo. Sí. Curioso, en el país vecino, Marruecos, ahora mismo se han otorgado, hoy salía la noticia de ya llegaron a las 3.000 licencias de cultivo particular, que es un cultivo que estás describiendo ahora mismo, con unas mínimas necesidades, y que da la oportunidad a todos aquellos cultivadores que estaban en el espectro ilegal de Marruecos de cultivar a nivel legal. Y eso, bueno, es una competencia interesante. Nosotros abogamos desde la consultoría, no evidentemente que eso desaparezca, todo lo contrario, lo que queremos es que de alguna manera el gobierno o nos enseñe, nos dé clase de árabe y podamos
invertir en Marruecos, que lo tenemos cerquita.
Sí, justamente, que creo que es un país hermano que debemos empezar a aprovechar y a entender, ¿no? Porque es una de las cuestiones que hay por delante y sobre la mesa. Y este puede ser una punta de lanza, porque ahora mismo un montón de jóvenes, que me entristece, porque gente joven y gente no tan joven, ¿vale? Porque también es un mercado, se está dedicando al ostracismo, ¿no? A la oscuridad, y creo que hay muchísimo talento en este sector, y más en las islas, porque es que aquí tenemos las mejores condiciones.
¿Para cuándo veremos una plantación que en vez de sembrar papas o viña tenga plantas de marihuana?
Ya las hay.
¿Legales?
Sí, ya
¿hasta
las hay.
¿Hasta un número de plantas?
Sí, ya las hay autorizadas en Las Palmas. Hay una de las primeras plantaciones autorizadas con una genética de 1999. Es un laboratorio autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y nosotros tenemos el gusto y el honor de trabajar con ellos, pues llevándole todos los procesos de asesoramiento, consultoría y ayudándoles a posicionarse en Canarias, que no es complicado. O sea, que no es sencillo.
No es fácil.
Desde luego. Para un alemán, no, desde luego.